10 minutos pasan de las 7 de la tarde. ¿Cómo andan?
Muy bien, excelente. ¿Se cortó el pelo el profesor?
Sí, sí, el corte. Yo tengo dos cortes. ¿Por qué tenés que hacer esa cara? Te reíste.
No, porque
te
tengas dos cortes.
Claro, tengo dos cortes. Tengo el corte laboral, que es un corte para quedar más o menos prolijo. Y tengo el corte del último de diciembre, que es el corte de verano, que tiene que durar un mes.
¿Qué es este?
Es este, sí.
Pero este está muy prolijo también.
No, no, prolijo está, pero es muy cortito,
¿viste? Claro, viste que más de los laterales.
Para tirar más tiempo.
Para que dure más tiempo, para llegar al.
Igual metió un guacherito ahí, chiquito, cortito, acá de costado.
¿Qué te pasa? Yo, primero yo no metí nada.
Hace como una semana que no viene y le mete una plancha.
Yo no dije nada,
yo voy al peluquero, voy a Roberto, le mando un saludo a Roberto.
Al contrario, Roberto.
Grande. Y que voy, me siento y él me corta el pelo.
Vete onda, te digo en serio, está más cortito acá al costado.
No
más,
hay ni que explicarlo.
Como un jovencito.
Tendría que hacerme una rayita, ¿no?
No necesitan. Cada uno tiene que hacer lo que sea. La ceja, Roberto.
Una rayita en la ceja.
Hacete la ceja.
No,
vos. ¿Para qué no?
¿Eh?
Capaz que no.
Bueno, vos te cortaste la semana pasada también.
La semana pasada, pero yo ya no puedo elegir dos cortes porque es con lo que me queda.
Bueno, está.
Hay un único corte posible.
Pero te hiciste un corte en la barba que no.
Es verdad,
me prolijé la barba. Muy destacado.
Que es lo que me va a terminar quedando, ¿verdad? A la larga. En un momento todo lo de arriba va a volar. Cuando ya. O sea, la caída ya es irreversible. El tema es. ¿Cuándo deja de ser medianamente digna? Y ahí va a volar todo y va a quedar solo la barba.
Eso te iba a preguntar. Cuando deja de ser ahí, como que ya empezás a decir, bueno, ¿para dónde lo pe? ¿Decís bien un total look?
Sí, creo que sí. Es lo planeado. No. Mis hijas no están muy convencidas, pero.
Pero vos no te peinás.
Para
no, tapar la pelada, digo.
No, yo me dejo.
Claro. No, porque hay gente que se hace. Que tiene un esfuerzo.
Se deja largo del costado para tapar. Sí, no, yo. Es más, acá tengo casi como un felpudito nomás ya que va quedando. Pero tengo bastante. El para mí es cuando se forma la corona, cuando te queda solo una corona, ahí hay que.
hay que darle, claro. Porque es como el auricular atrás de la cabeza.
Es un momento difícil,
claro.
¿No? Además, porque uno no se da cuenta de la importancia que tienen esas cosas en su rostro. Yo hace unos años atrás, en un verano. Decidí afeitarme el bigote.
Me acuerdo perfectamente el impacto que causó.
Me causó un impacto a mí primero que nada. Dije, no, ese no soy yo.
Claro. Y nunca más.
Nunca más.
Sí.
Nunca más. Y nunca más lo voy a hacer, ¿no? Porque no soy yo, era otro tipo que estaba, claro, en el espejo. Claro. Entonces, tomar la decisión de eliminar el pelo que te queda en la cabeza.
Quedarse a cero.
¿Y te dejarías la barba?
Sí, barba hasta el último de mis días.
¿Cómo? ¿Quién? A ver, alguien
el
famoso.
El sapo Sas. Pensé que de
el
la vuelta.
El sapo es uno, claro. El sapo tiene acero.
Balmeli también.
Pero Balmeli tiene barba, Balmeli.
Sí, claro.
Ah, no me había dado cuenta. Viste, cuando, si no me decís, no sí, me acordaba.
Estoy pensando en alguno más de la vuelta. El Fruity, el compañero de Topic. También.
Es verdad, sí. Queda bien, ¿eh?
Lo que pasa es que bien. Para mí hay un tema ahí que es el que se lo hizo a los 30, 20 y pico, 30 y pico, es como que a esa edad todavía vas para adelante. Y si no, ya después de los 60, ponele que ya nadie te va a juzgar. En el medio es más difícil la decisión.
Bueno, pues ya estás muy cerca.
No, por eso. es tirar 9 añitos más, prácticamente.
No, claro. Pero te estira, tenés pila de pelo.
Vamos a ver, No, no hay que vender el pelo, claro, del oso antes de,
no,
de
claro,
que se caiga.
No, pero además porque. Y la barba esa que te vas a dejar.
Sí.
¿La vas a teñir?
No. Tintoretto no juega.
¿Qué te metes vos?
Pero ¿por qué no?
No, porque además a
consejo
mí.
Consejo amiga.
Yo estuve hablando bastante de este tema con Richard Gere, con. ¿Cómo se llamaba el otro? El que hacía de Batman, ¿cómo se llamaba?
Richard Gere.
No. Con George Clooney. Y los dos me dijeron que la cana en el mayor de 50 con hijos rinde. Entonces dije, sí, la claro, cana no se toca. Mire usted, profesor.
Pero yo estoy hablando de la barba, no del pelo.
Sí, de todo, de todas partes.
No, la barba no sé, es otra cosa, me parece.
¿En el vello púbico salen canas en algún momento?
Claro,
sí,
por
sale,
supuesto. Sí. Sí.
¿En todo?
En todo.
En todo el cuadro, Pablo.
Se empieza...
No te diré, atrasas en piruetas si quieren saber más de tu conocimiento sobre...
Pero salen canas en todo el cuerpo.
Un poco lo sabía porque tuve un padre al que hubo que darle alguna mano al final de su vida.
Exacto.
Pero quería saber si...
No.
¿Qué atenta estabas? Ya que se recuperó, ¿no, profesor?
Se recuperó muy bien, la verdad que gracias. Se recuperó muy bien.
No, todavía estoy con mi mamá.
Está en su mejor versión de los últimos meses, incluso que estaba como medio relenta.
Sí, sí, porque está todo en orden.
Igual, aunque yo yo siento que mi frente se está ensanchando. No sé si es conocimiento que el pelo se está retirando del frente.
No, pero vos ya estás salvado. Vos ya
estoy salvado, ya estoy salvado, por supuesto, ¿no? Pero no,
o sea, tenés más frente que antes.
Lo siento.
Pero tenés mucho pelo,
Sí. Yo soy como mi padre, que se lavaba el pelo con detersil para que no se le estropeara. ¿Ya? ¿Saben lo que es detersil? No.
Me suena más a detergente de plato.
Era un detergente.
Como un baum.
Era un detergente. Era una marca muy famosa de detergente. De aquella época se llamaba Detersil.
¿Y en qué momento tu padre entendió?
No sé en qué momento entendió que eso le hacía bien. Tenía mucho pelo. Le hacía bien su pelo y él se lavaba con eso. No perdió era una
pelo,
época de mucho shampoo.
Además,
es una cabecera.
Y además era un hombre graduado de la Universidad de la Calle, entonces no precisaba consultar a ningún técnico saber si un shampoo servía.
Uno lo probó tres veces.
Y dijo, mira qué bien me queda.
Ya está. Dale que tarde.
No le voy a ridiculizar, pero después se ponía una me da risa. Después que se lavaba el pelo se ponía como una red. Dice, ¿viste como las redes de la bolsa de papa?
Sí, o de las peluquerías cuando se hacen
claro,
el bulero, ¿te acordás?
Se ponía una red
negra
para que no se.
Claro,
le...
y la, pero la señora.
Se pone una red,
se pone una red para bancar.
Pero Tatén no se ponía rulero.
No, rulero.
Esa red, quiero decir, es esa red que va apretada hasta acá, que va para bancar el rulero
forma,
mientras se trabaja.
No se le fue en la forma. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno.
Pero bueno, acá estamos. Bueno, llegando a fin de año, el profesor tiene un regalo. Yo pues tengo una recomendación que vale mucho la pena para el segundo bloque. Hay un juego, me dijeron, para el tercero. Ya, yo reitero un concepto que el aire y los pasillos del sol están ya muy, ¿cómo decirlo?
Muy perdidos.
Muy, sí, como muy
cerrando
todo.
Sí,
ya no
muy
hay,
ya está.
Ya como en los descuentos, mucho holgorio, mucho.
¿Sabés si está en un nivel hoy de excitación?
Estamos como si. Que además contrasta mucho con el otro piso que sigue de largo. Entonces funciona como normalmente.
Claro.
Acá hay un clima ya de bueno, esto ya está terminado, estos 2 días que quedan. Son casi por cumplir.
Vamos a hacer un juego,
¿viste la última semana de escuela? Que los guachos van, pero en realidad van y nada más.
¿Cómo no?
Está un poco así, claro. la cuestión, el clima en
Es ese
en
clima
los
de que. Sí, que es un clima precioso, de saber que.
Que viene lo mejor.
Que vienen 15 días o 20 días de lo mejor. ¿Empezaron a hacer las compras ya?
¿De qué tipo?
De cualquier tipo. Las compras para el 24 y para el 31.
En mi caso, no está todo concretado, pero sí está todo organizado.
Muy bien. Yo ya empecé a hacer compras. Para no estar estresado haciendo todo al último momento, ya empecé con algunas cosas. Pero antes de pasar a ese tema,
sí,
que es un tema muy importante y que forma parte de lo que podemos hablar hoy, porque muchas cosas más.
¿De los derechos del fútbol?
No, yo iba a decir otra cosa mucho más importante que eso.
Ah, más importante que Tenfield igualó todo.
Impresionante ayer Pablo Tate en la Feria del Libro.
Ah, ¿fuiste a verlo?
Sí, lo fui a ver.
No pude.
Divino.
Pablo Tate y los cuñados.
Sí, esos pibes que estaban al lado, que tocaban.
Sí. Que arrancaron ahora.
Flojitos, ¿eh? Nuevos, nuevitos.
Los cuñados, en realidad. Pero
claro, ya no se llama Los Cuñados.
Se llama Los Cuñados. Los Cuñados que hicieron una presentación en Ideas Más. Estuvo muy bien. La verdad que estuvo muy bien. Sonó muy bien. Y hicieron un par de versiones. Hicieron una versión de Aguante el Cheso, La Lucha del Estadio, que no sé cómo se llama la canción, en realidad. La Lucha del Estadio. Hicieron una versión de La Lucha del Estadio. Muy buena.
Está buenísima.
Pero muy buena.
Yo la vi en el Odeón.
Y después hicieron una versión de una canción.
Una versión de Cabrera también.
Está muy bien. Y bueno, está. Y después lo terminó haciendo Palada para un Loco. Que me parece que ahí ya. La emoción la tenía tan grande que le empezó a flaquear la voz. Pero estuvo muy lindo. Mucha gente, además, realmente. Es un gusto ver a un tipo que.
Vi muchos videitos de gente.
Sí, pero muy bien, es un gusto ver a un tipo que tiene tanto entusiasmo por la vida, ¿no? Actúa, hace locución, tiene un personaje de fotografía, sale en serie, vende 13-0, que eso es lo más importante de todo lo que hace, ¿no?
Sin duda.
Canta, es divino.
Silva, Silba sí. mucho bueno, y muy
sigo,
bien.
Silba en la canción. Claro. En esta canción, él silba.
Y lo que pasa es que en la original también silba.
Él, cuando va a casa, yo sé, antes de que llegue, llega silbando.
Total. No te rías. Mis hijas, de hecho, no. Mis hijas lo definen como tu amigo este que está silbando, que está chiflando siempre. Porque él se pone las manitos atrás y va caminando por las veredas y silbando. Y
él me confesó que ensaya mucho las canciones y sale a caminar y te las va cantando, y que la gente cruza de calle porque cree que está loco.
Es como balada para un loco, pero en vivo.
Te las va cantando, qué no, no cruce.
Muy bien, los cuñados, digamos, que son músicos de la vela. Picone, el trompetista.
Ale Picone, Rafa Di Velo, la guitarra, y Nico Leti, el bajo.
En el bajo, que son tremendos músicos, ¿no? No lo vamos a descubrir ahora. Bueno, ya mirá el regalito, es lindo.
¡Ay, qué lindo!
Ese tiene, por los dibujitos que tiene.
Acá dice profe Mierva.
Bueno, ya está, si vos sos del Atlético, de Racing. Si vos sos del Atlético, de Racing, de Bohemio, te gustan los redondos, viviste en México, ese bolso es tuyo, profesor.
No. En realidad es injusto lo que estaba diciendo. ¿Está bien? Porque tiene a Racing, al Atlético de Madrid, a 13-0. Ah, muchas gracias.
A la vela.
O sea, y adentro dice Gonzalo Delgado.
Qué grande. No sé quién lo mandó, pero muchas gracias.
Ahora te voy a decir quién lo mandó. El otro es. Ah, no, es que cada uno. Están personalizados. Este es para Nicolás.
Ah, yo te voy a decir, vos mostranos y te decís.
Ay, qué lástima. Mirá lo que tiene.
El Che Maradona. Historia, Homero, Liverpool y Van Gogh.
Así que bueno, marchaste, Vicky.
Ay, no pasa nada, por favor.
Claro. A ver, y ese será para vos.
A ver qué tiene.
Sporting, seguro. O Defensor Sporting.
Sí.
13-0.
Sí.
Está de vivo, Fabricio. Vos porque no tenés auriculares, pero las barbaridades que estás diciendo sobre qué tiene tú.
No importa, ¿qué
está diciendo? Debe tener alguna serie que te guste. No sé si.
Pará, Seinfeld.
No.
Hay una serie.
Le decís siempre mal el nombre, tal vez.
No.
¿Better Call?
Better Call Saul.
Pero sí, es Saúl, señor. Por eso decís siempre
mal. Saul, pero que en inglés es Saul. Saúl. Better Call Saul, sí.
Claro.
Los Beatles cruzando.
Los Beatles cruzando Abbey Road.
El Padrino. Ideas Cruzadas y La Margarita.
Que era.
¡Qué buena!
La mía tiene el logo de Madres y Familias también.
Así que bueno, muchísimas gracias, María. Que dice,
¿y la mía? No tiene logo de Estocolmo.
Dice, les deseo lo mejor, están en mi lista de gente valiosa. Arriba siempre, con todo cariño, Leti Vidal, postdata. Me deben un pegotín. No, ahora te debemos.
Qué grande.
Un montón de pegotines. Muchas gracias.
Un beso para Leti, a quien conozco además. Y muchas gracias.
Cuando yo vi ese, dijo, pero eso conmigo no tiene nada, que Bohemio.
Qué grande el escudo, Bohemio, es bien grande, Que además estamos ahí recuperando la cancha y volvemos el año que viene a la DTA.
Fui solidario, después me anoté, mandé.
Muy bien.
Participé.
Y gran movida de los padres de formativas y de algunos hinchas como el motor. Después todos colaboraron, todos participaron, pero el motor fueron claramente los padres de formativa y algunos hinchas y socios para mover esto que estaba quietísimo.
Está bien. Hablando de Bohemia.
Gracias a ellos.
Ayer estaba en ahí junto con los cuñados estaba el Panza.
Claro.
El Panza estaba con ellos. Estaba el Tunda Prada también. Bueno, había una cantidad de gente, ¿no? Que había ido a verlos. Estuvo muy bien. Bueno, ¿qué me dice de los derechos?
Bueno, aunque no hay confirmación oficial de la AUFA a esta hora, todo hace indicar, hay varias versiones. Creo que la versión que tiene, ¿cómo decirlo?, más detalle es la de Javier de León, colega de Espectador de Deportes, quien asegura que Tenfield igualó todos los lotes que podía igualar legalmente. Es decir, el streaming, el betting, la producción y la transmisión es para el exterior.
¿El betting es la parte comercial?
No, apuestas. O sea, el betting es lo que habilita.
Se había presentado en las apuestas, no sabía.
Sí. Es lo que habilita a las distintas casas a utilizar los partidos del fútbol uruguayo en su vidriera de apuestas. O sea que de la que había más duda en principio era del streaming, porque se decía que Tenfield tenía un acuerdo con Global Media y con
Antel
Disney. Para ir juntos más allá de quién ganara. Entonces se decía que capaz que esa la dejaban porque igual tenían el acuerdo, pero insisto, por lo menos por la versión de Javier de León, igualó también esa y se quedaría con todo, menos con el cable que lo tiene Directivilla. Y hay un punto ahí que me parece interesante. Yo creo que la producción, quedarse con la producción, es un valor mucho más importante de lo que tal vez a primera vista surja. Entre otras cosas porque es el que va a generar el producto que los otros van a emitir. Más allá de que cada uno ponga su equipo periodístico.
Sí, sí, la imagen que van a recibir es la que...
Exacto, la señal que van a recibir es la que va a producir Tenfield, si esto se confirma. Digo, si esto se confirma, porque si bien Javier de León está en AUF TV, o sea, está muy en el mundo de la AUF, y en general tiene muy buenas fuentes en la AUF, todavía no hay una confirmación oficial de la asociación, que además ahora tiene que revisar toda la documentación, todo lo que presentó Tenfield, las formalidades, para validar esa igualación.
Ahora, la publicidad iba por otro camino, ¿no? O sea, todo lo que es estáticas, publicidad de las canchas, era otro ítem, ¿no?
Sí, era otro ítem.
Ese ahí, ellos no...
Sí, sí, está Tenfield.
Está Tenfield, está por eso.
O sea, si esto se confirma, solo no tendría cable.
Claro, porque ese era un punto que ellos luchaban, que era la publicidad, las estáticas, la publicidad de las canchas.
Sí, es mucho más que la estática.
Sí, no, bueno, quiero decir para que... Para...
Es la producción comercial. Exacto. Del fútbol uruguayo.
No, que hablando del tema de la igualación, no sé si está bien dicho igualación, del streaming, también digo, si vos tenés la chance de tener una sociedad con X, en este caso con Disney, Antel, lo que sea, pero tener la posibilidad de igualar y decir, soy yo el que tengo la sartén por el mango, el acuerdo lo va a seguir teniendo.
Sí, sí.
Seguramente con Disney.
Sí, Disney y a través de Disney y Antel van a seguir teniendo el fútbol.
Van a seguir teniendo el fútbol. Pero me prefiero quedarme yo con la sartén.
Sí, por el igual mango. Porque lo que me dijeron, ESPN va a mantener su transmisión propia a nivel periodístico. Aunque Tenfield tenga los derechos. Lo que pasa hasta hoy, viste que hoy había una transmisión de Tenfield y una de ESPN.
Sí.
Con distintos periodistas. En los partidos de los grandes. En el resto, Disney tomaba la señal de Tenfield. Pero en los partidos de los grandes tenían su propio equipo. Eso se mantendría, por lo que me dijeron.
No, pero yo no me entendiste lo que te decía. Yo lo que te decía es que en el caso del streaming, ¿tá? Si tiene un acuerdo, igualó, porque es mucho mejor tener la sartén por el mango, es decir, el que tiene el streaming soy yo y negocio con ustedes, lo tienen ustedes y negocian conmigo.
No, entendí.
A eso.
Lo que te agregaba eso sí, es que entiendo. Igual ESPN sí, mantendría sí. Su transmisión más allá de... Es más, la versión es que empezaría a salir por Fix.
O sea que vamos a tener probablemente tres versiones distintas desde el punto de vista periodístico.
Seguramente. Una de Tenfield, si esto se confirma, insisto. Una de Disney, que en teoría saldría por Fix, que sería como el nuevo BTV, pero de streaming. Uh-huh. Y otra por DirecTV. Esas serían las tres patas. Lo otro, que me parece que no es menor, es que ya empezó la guerra, suena muy fuerte.
La batalla por la repartija.
No, eso está aparte y está lejos de arreglarse. Hay cuatro posiciones distintas entre los equipos sobre cómo repartir los nuevos ingresos. Pero viene el verano y Tenfield ya tiene asegurada la serie Río de la Plata, pues ya la tenía acordada, pero por ahora solo con equipos del exterior, que siempre eran argentinos, paraguayos, algún chileno y uruguayos. No, el clásico de verano, eso ya está confirmado. Los grandes lo descartaron porque en realidad lo hacían porque lo tenían que hacer por contrato, no porque les gustara. El primer partido, el primer clásico va a ser el 1 de febrero, la Supercopa.
La final de la Supercopa.
Pero sí puede haber partidos de verano. La Copa, la serie Río de la Plata por un lado, que la tiene Tenfield y el streaming. Y por otro lado, la AUF está intentando organizar un torneo de verano que involucre a los equipos uruguayos y que se vea por DirecTV. Ese es como el escenario, ¿cómo decirlo? El borrador de lo que sería el fútbol de verano que está todavía lejos de concretarse. Y lo otro que me parece un punto interesante es que si uno suma las cifras que debería aportar Tenfield, si iguala todo lo que se supone que igualó, igualaría el dinero, o sea, igualaría la inversión a la que le dijo a la AUF que estaba dispuesta a hacer por todo el paquete. Es decir, gastaría lo mismo que dijo que para él era lo que valía el negocio,
pero sin el
pero
cable.
Se quedaría sin el cable. O sea, la variable no sería económica, sino de producto.
Sí, el tema, ahí el gran tema es ese, que ver si es verdad o no de que el cable va a ir muriendo y que por lo tanto no comprar el cable fue un buen negocio para Netflix.
Yo creo que la tendencia muestra que el streaming va creciendo y el cable va bajando. Pero si se mantiene la tendencia de hoy, parece difícil que esto suceda en 4 años.
No, totalmente.
Que es lo que va a durar este contrato. Y además la AUF está...
Que es un gran cambio para Tenfield también, ¿no?
¿Qué cosa?
El corto periodo respecto a los años que venimos, claro.
No, y lo otro es que la AUF está... Por ejemplo, ya le puso... En el pliego está como obligación que el que tenga los derechos de cable le tiene que vender a los subarrendatarios, léase Equital, Flow y los cables del interior, a todos al mismo precio. No puede decir, no, mirá, yo tengo negocio contigo, entonces te vendo a 3, vos ni me caes bien ni mal, te vendo a 5 y contigo tengo competencia, o me caes mal y te vendo a 7. Tienen que venderla a todos por igual.
Pero eso no mata a los del interior. Tienen que negociar todos juntos.
Y si supongo que como Equital negocia juntos, negociará. Sí, claro. Hay una cámara.
Hay una cámara.
Cuti, creo que es.
Sí, también Equital tiene muchos cables en el interior.
Bueno, puede ser. La cuestión es que iría por ahí. Y lo que sí también es que el merchandising, que hasta ahora lo manejaba Tenfield como parte del acuerdo, ahora queda liberado para los equipos. Que esto todavía por lo menos no es público, tienen la opción de tercerizarlo en una empresa, que es lo que hacen la mayoría de los equipos grandes, sobre todo, que alguien se los maneja y van, o manejarlos por sí mismos. Algo que en un equipo chico tampoco parece tan descabellado. Por el volumen y porque además restás un intermediario en el beneficio. Tenfield también pierde, como yo digo, el producto, pierde el cable y pierde el merchandising, que antes también lo tenía en ese paquete de esa plata que hoy está dispuesto a gastar.
Y también hay una conquista para los jugadores que logran el derecho de imagen que estaban peleando.
Sí, pero que todavía no está claro porque ellos piden el 5.
Ah, bueno, pero van a conseguir algo.
Sí, sí, ellos piden el 5 y los clubes están dispuestos a darles el 3.5.
Y van a aparecer en la televisión de vuelta.
Van a volver a las entrevistas después de los partidos, claro. Los mismos los entrenadores y los árbitros.
Todos, sí.
O sea, en realidad lo que se negocia es, más que los derechos de imagen de los jugadores, es los derechos de los grupos de interés, que se llama.
Sí, sí.
Que me pretenden un 5%.
¿Los árbitros también?
¿Eh?
¿Los árbitros también van a empezar a hablar?
Sí,
claro,
derecho de imagen.
Sí, sí.
No.
Ah.
Cobran derecho de imagen. Y los entrenadores también. Está como reacomodando el nuevo escenario todavía, pero el de hoy es un dato. Si se confirma que Tenfield tiene todo validado, formalmente bien presentado, etcétera, etcétera, es como que se empieza a diseñar definitivamente el nuevo escenario.
No me parece que Tenfield tenga desprolijidades.
No creo, pero hay que esperar la confirmación de la AUF, digamos.
Sí. Pero bueno, en definitiva, le salió bien a la AUF.
Y sí, claro, pues va a ganar mucho más dinero.
Ahora tiene el lione gallinero, ¿no? Sí. Cómo se resuelve la distribución del dinero.
Viste cómo es, ¿no? Porque en realidad, en cualquiera de los escenarios, todos van a ganar más de lo que ganaban. Pero todos están inconformes con lo que teóricamente van a ganar. ¿Me explico?
Sí.
O sea, en cualquier acuerdo, todos van a ganar más de lo que ganan hoy con Tenfield, pero... Todos consideran que el planteo del otro es injusto con ellos. Si quieren, tiramos los 4 escenarios hoy.
Sí.
Peñarol cree que todo debería seguir como está. Con los grandes ganando casi el 60, sí. Casi el 40% de lo que ingresa. En el otro extremo están los clubes tradicionales, porque la unión de clubes ya no existe.
Las sociedades civiles.
Ahí va. Los clubes tradicionales, Defensor, Danubio,
Liverpool,
Wander, Liverpool, que plantearon que para ellos hay que dividir todo en partes iguales. Y después están, como en el medio,
las sociedades anónimas
y Nacional. Nacional, que entiende que el reparto de hoy es demasiado desequilibrado y hay que darle un poco más a los chicos. Y las sociedades anónimas que entienden que los grandes tienen que ceder, pero que repartir todos por igual, como quieren los clubes tradicionales, es una locura. Y es no asumir el peso de los grandes. Entonces, ¿qué plantearon las sociedades anónimas? Plantearon la mitad de la plata en partes iguales.
Para todos.
Un 25 por mercadeo y venta de entradas. Es decir, vos vendés más entradas, tenés más socios, vendés más, te llevas más.
Te llevas una parte más grande de ese 25%.
Exacto. Y el otro 25% por rendimiento deportivo. Los equipos a los que le va mejor en el año cobran más que lo que le va menos. Ese es el planteo de la SAD.
Que está muy, muy parecido a lo que hacía hace muchos años el fútbol inglés, no sé si lo sigue haciendo.
El planteo de la SAD fue en base a estudios de Inglaterra, Alemania y España.
Claro, en Alemania también.
Nacional entiende que está bien orientado el planteo de la SAD, pero que es excesivo con lo que le recorta a los grandes. Para decirlo en criollo, los grandes pretenden ganar 8 millones de dólares anuales más el mercadeo libre, y esta propuesta de la SAD les arrojaría unos 6.1 millones de dólares para cada uno de los grandes. Hay 2 millones prácticamente de diferencia. Alonso está tratando de tejer para que transen en 6.87 y ahí Nacional diga, bueno, vamos, la SAD diga, bueno, vamos, y los otros se vean arrastrados, Peñarol y los clubes tradicionales, a tener que decir que sí.
¿Y esto qué se resuelve? ¿Por mayorías?
Mayoría simple en el Consejo de Liga. O sea, los equipos profesionales votan los votos de la ABA en doble y se resuelve por mayoría simple. Entonces, los clubes tradicionales lo que dicen, bueno, sí.
Podemos
ir y votar todos contra dos.
Claro.
Contra cuatro, porque los votos valen doble. Pero Alonso sabe que eso no solo es inviable para que el fútbol exista, sino que particularmente Alonso tiene que defender a Nacional, que fue la espalda que le permitió, entre otras, pero en buen porcentaje la espalda que le permitió llegar hasta acá.
Sí, sí.
Porque si no hubiera tenido el apoyo de Nacional, como no tuvo el de Peñarol, era muy difícil sostener el tema de los pliegos, la licitación, etcétera, etcétera. O sea, Alonso tiene claro que tiene que conseguir algo que a Nacional le sea satisfactorio. Entonces está todo eso. Lo que hoy también me decían es que parece difícil que esto llegue a resolverse antes de fin de año.
Ay, sí.
Entonces van a arrancar el campeonato sin saber, o sea, van a hacer presupuestos, es re loco.
Y contrataciones.
Y contrataciones sin saber cuánto dinero efectivamente les va a ingresar.
Es precioso el fútbol uruguayo. Habría que inventarlo. Bueno,
es un proceso de transición. También haber llegado hasta el 25 o el 23 de diciembre para terminar todo este tema era lógico que iba a pasar, salvo que lo hubieran discutido antes, pero yo supongo que nadie quería discutirlo antes.
No, claro.
Porque tampoco sabían cuánto era lo que iba a tocar. Porque además, si yo no me equivoco, cuando en la versión anterior, el que definía lo que repartía era Casal.
Sí, que de hecho le daba una plata por
fuera
a los grandes.
Lo grande. Le daba el 40% y por afuera otra plata.
Pero haber llegado a esta instancia después de cuántos años. Ustedes tienen memoria así total de cuántos años hablamos de.
¿Pero de esta lucha o de que Tenfield tuviera?
De llegar a esto, a que haya pliegos, a que haya se manejen otros montos, a que se empiecen a hablar de otras distribuciones.
Por eso, no de los años de contrato con Tenfield, sino de que esta movida empezó.
Claro.
Y, esto y bueno, el más unido que nunca para mí fue el primer. El más unido que nunca para mí fue, o sea, los jugadores de selección
fueron los que
plantándose por claro, su derecho de imagen. Sí, y el más unido que nunca como consecuencia fue el primer eslabón, me parece, en esta cadena.
Eso que fue en el 18.
Empezar a patear la puerta. 18,
por ahí. Antes de Rusia, me parece. Que no lo hicieron público antes de Rusia para no generar un clima raro antes del Mundial. Fue y después. Lo plantearon después, pero fue por ahí.
No, ¿y contrato con Tenfield fácil?
No, los derechos del fútbol 98. Con Tenfield.
Sí, sí, claro.
Es una vida.
Casi igual que nosotros, casi igual que los 30 años de Tercero, casi igual. Más o menos empezamos juntos. Nosotros damos,
es la primera vez que Tenfield los tiene que ir a pelear de verdad, digo, claro. Más allá de las negociaciones que pudiera hacer.
Estábamos cuando fue el Tano y Casales, dijeron 2 millones de dólares, ¿eran 2 millones de dólares?
¿A quién? No me acuerdo.
Fueron con un sobre y que fue aquella la discusión que 50 eran menos que 20.
Ah, eso fue, sí, claro, que 52...
80, ¿no era?
52 eran más que 80.
Más que 80 era.
Ah, más que 80, no me acordaba bien.
El valor agregado de Tenfield.
80 había propuesto TBC.
TBC
era, ¿no? Uh-huh. Era Clarín.
y 52 Tenfield, y los que argumentaban a favor de Tenfield era el valor agregado de Tenfield, que era la seguridad que nos da Paco, las manos que nos ha dado, saber que esa plata va a aparecer efectivamente, etcétera. Hablando de eso, de Tenfield cumple o no cumple, también trascendió hoy como noticia interesante que Defensor le hizo una intimación legal a Tenfield
para que le pague,
porque desde que Defensor votó a favor de la licitación, Tenfield dejó de transferirle lo que correspondía mensualmente por derechos.
Son bravos, ¿eh?
2017, el más unido que nunca, me confirmó Brunito, estábamos ahí un añito de
diferencia. Sí, por eso, fue por ahí, por el 18. Bueno, muy bien.
Así están las cosas en este fútbol uruguayo.
Pero no me vas a decir que no es bárbaro esto. Estamos terminando el año y tenemos una gran incertidumbre. Claro. ¿Va a haber fútbol en verano? ¿No va a haber fútbol en verano? Clásico no hay, pero puede haber otro fútbol. ¿Va a haber un campeonato de la AUF? Nada.
Sería muy aburrido.
Sería aburrido. Sería nada más que tomar algo bueno, comer un asado y despedir el año.
¿Viste cuando Uruguay le iba bien en el Mundial y todo? Y decían, pero no estamos sufriendo. Esto es igual.
No, y lo otro es que en la variable que me faltó, que también se maneja, es cuando el apremie la fecha de comienzo, si no hay acuerdo, los que están en problemas son los clubes con deudas. Una cosa es que vos no sepas qué presupuesto proyectar porque no sabes qué plata te va a ingresar, y otra es que precises la plata para pagar las deudas para que te habiliten a jugar. Y ahí puede haber otro cuello de botella, que quienes están involucrados estén en una posición más débil de negociación.
Y ahí además ahora no está Paco.
Para no.
No.
Por eso. Ahí va a ser, vos, necesito arreglar esto y que me empiece a entrar
para que 19.50 aparezca el dinero.
No, porque Paco no va a darle plata porque ya no necesita los votos.
No, claro, pero claro, como esta plata empieza a entrar en enero,
sí.
Y en febrero empieza el campeonato, esa plata la van a necesitar los que tienen deuda y no tienen plata.
Bueno, muy bien, 46 minutos pasan de las 7 de la tarde. Hacemos una pausa y seguimos, tenemos juego hoy, me dijeron.
Hay un juego, hay una trivia.
¿Otra vez?
Sí, pero... se supone que es solo del campeonato uruguayo 2025.
Exactamente, no, datos perdiendo, y no curiosidades juego. Del campeonato uruguayo.
No jugamos. Que juegue Gonzalo, solo que juegue Gonzalo contra Bruno, que son los que saben.
De yo igual tengo, mi memoria está bastante baqueteada porque ellos tienen como la idea de que el fútbol empezó cuando ellos empezaron a ver fútbol. Yo siempre lo discuto con ellos. El fútbol de los 80 no existe, el de la Copa Libertadores del 60, las Copas América, cuando Uruguay, chiquitos, por ejemplo, descubre a los jugadores como Nasazzi, porque se había escindido la AUF y gana la Copa América del 21, y Atilio Hernancio les promete que si la gana van a Colombes y después se meten en ese brete y los tiene que llevar. Para ellos esa parte no existe, no había fútbol ahí.
¿Qué vas a hacer? Sí.
Para un local de indumentaria, para uniformes o promociones, lo esencial es la base. Speedway te asegura camisetas listas para estampar y vender. Camisetas Speedway, tu mejor opción.